Hola, Martín, en el cielo infinito. ¿Cómo vas, Martín? ¿Qué
Hola.
tal? Buenas tardes.
Un saludo a todas, a todos. Bienvenidos a Peláez y de Francisco en la W.
Sí,
bueno,
señor.
Tiene un estilo con cierta gracia, ¿no?
Ah, ¿te parece?
Cierta gracia. Sí. Está bien. Sí, simpático. ¿Cómo, sí. cómo canta? ¿Cómo, cómo dice?
Aquí,
¿cómo expresa?
Martín. Aquí ya me escribe Héctor Noni, me dice, me recuerda la voz de Dalida, la argelina que cantó Volar, ¿eh? Sí, pero el autor fue Domenico, ¿no? Inclusive hay una película de su vida, ¿no? De Domenico Modugno.
Una canción perenne esa, ¿no?
Esta sí va a durar un rato. Más
Le
que
gusta
las, ¿no?
mucho a los hinchas de Millonarios.
Sí, Volar. Eso es cuando sacan a un técnico, Volar. Bueno, Martín. Vamos, ve, vamos de inmediato con el numeral, porque hay mucha tela para cortar.
Sí, cómo no, un saludo.
¿Qué tal?
Bueno, ah, ya. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Jugando como locales, hoy Racing y Fluminense avanzarán en copas porque estamos entrando ya a conocer semifinalistas de Libertadores y de Copa Suramericana. Pero simultáneamente, Martín, a esta hora hay fútbol en Europa. Vamos a recordar que en este momento el Valencia le está ganando al Español, visitante 1-0, tiempo de descanso. Girona, vamos a ver, le está ganando al Atlético también, visitante Martín.
Sí.
Y estoy verificando si está Asprilla, no. No está en el equipo que dirige Michel, no figura, pero sí está John Solís, correcto. Eso en el lado español. Pero Cagliari le metió la mano duro a Frosinone, 4-1, Martín.
Wow.
Le empujó. ¿Ah? 4-1.
Hoy está cumpliendo años Jerry Mina.
¿Jerry Mina? Ah, sí, verifiquemos si estuvo en el partido.
Preciso en el cumpleaños no jugó.
No, así es la vida, pero bueno,
yo estaba celebrando cuando está cumpliendo años debe jugar. A ver, veamos qué pasó con él.
Bueno, mientras tanto, no, Udinese le gana en minuto 75 2-0 a Palermo. Benfica con Richard Ríos a las 2:15 frente a Río Ave. Ese es el fútbol del mediodía. Y Martín, tenemos también fútbol en Inglaterra, ¿no? Pero no es por la Premier, ¿no? Por la
Copa. Es Copa de Liga. Es Copa de Liga. Digamos que son partidos, pues una Copa no es la más importante, pero tenemos a la 1:45 Wolverhampton Everton.
A ver si está
Arias. Pues interesa. Vamos a ver si va a estar John Arias, que no viene jugando de titular en la Premier. Sí va a jugar. Va a ser titular Arias.
Lo
estoy viendo frente al Everton. Partidazo ese, ¿sabes?
Y a las 2 de la tarde de Ñapa tenemos Liverpool, que tiene un sentido con Colombia, un sentimiento, enfrentando al Southampton.
Eso es buen partido.
Martín. Sí. Hola, Martín.
¿Listo?
Quería iniciar el programa con un pequeño detalle. El papá de Yamal dijo hoy, ¿cómo hacen eso? Mi hijo es el mejor jugador del mundo. Los padres tenemos eso, ¿no? Los hijos son los mejores.
Mamá. Para mi mamá soy lo máximo, pero pues sí, pero solo para mi mamá.
Sí,
mamá me quiere muchísimo. Gracias,
sí, doña Merceditas. Que...
Bueno, de pronto para, sí. Le digo a los oyentes, de pronto para su madre no, pues no soy el más especial, pero para mi madre sí.
Bueno, muy bien, así está el papá de Yamal. Para él, el hijo es el mejor del mundo. Quédese con esa historia, mijo. Y cuando gane el Mundial y gane todas las cosas, volvemos a hablar. Pero bueno, no era por resentimiento ni nada. Pero el hombre salió a reclamar que mi hijo es el mejor del mundo. Bueno, esa es la historia que él cree. Hay que respetarle, ¿cierto, Martín?
Dejémoslo
ahí. Bueno, sí.
No, él está enloquecido. Ahora, él dice que es el mejor del mundo, pero él hizo un mural en su casa.
Sí.
Y resulta que, digamos, la figura del papá es inmensa. Y la figura de su hijo, Yamal, que es la gran estrella, es pequeña. O sea, él entonces él se pone como lo máximo y pone a Yamal, pues porque él lo trajo al mundo. Entonces él le regaló al mundo lo máximo.
Bueno, le agradecemos mucho. Bueno, Martín, la selección Colombia sub-20 que le ganó a México en un amistoso 3-2. El próximo sábado, por ejemplo, Brasil-México, inician ya el Mundial sub-20, que tiene una característica muy especial que la vamos a comentar. Pero quiero con Martín hacer un recorrido de los jugadores que están en nuestra selección para ese torneo.
Hernán, Colombia le ganó 3-2 a México en la preparación. Sí. Dos goles de John Rentería de Sarmiento de Junín y el otro de Benítez de Águilas Doradas.
Muy bien, entonces, arqueros, Jordan García de Fortaleza y Alexei Rojas del Arsenal de Londres.
Y Luis Mena.
Luis Mena del Atlético Huila son los tres arqueros. Están convocados Simón García y del Atlético Nacional, Julián Bazán del Pereira, Jeymar Mosquera del Aston Villa de Inglaterra, Weimar Vivas del Red Bull Bragantino de Brasil, Carlos Arabia de Millonarios, Juan Arizala del Medellín, Elkin Rivero y Luis Landazuri de Nacional, Kenner González de América, Roy Benítez, el del Águilas que marcó el gol, como dijo Martín, José Cavadía del América, Joel Romero del América, Jordan Barrera que está en Botafogo, John Rentería que hizo los dos goles hoy, de Sarmiento en Argentina, Joel Canchimbo, Oscar Perea del ABS de Portugal, Neyser Villarreal de Millonarios y Emilio Aristizábal de Fortaleza, Colombia. Caracha. Ese es el grupo, Martín, ¿no?
Sí, Canchimbo es un extremo que juega en el Junior.
Del Junior, sí. El Junior de Barranquilla. Bueno, pero Martín, en este torneo, y lo vamos a poder apreciar, va a inaugurar porque hicieron fue pruebas, pero oficialmente Pierluigi Collina invita a que observemos el nuevo sistema que dicen supera al VAR. ¿Por qué? Porque los técnicos van a disponer de tarjeta verde, la tienen, y cuando el técnico considere que hay duda en un gol, que hay duda en la sanción de un penalti, que hay duda en una amonestación por equivocación de jugador, él levanta la tarjeta verde y tiene derecho a ir y ver y que le repitan la jugada. ¿Cierto, Martín? ¿Es así?
Sí, es un poco rebuscado, pero bueno.
¿Es así?
Cada cuerpo sí, así es. Pero digo, pues sí, con tarjeta y todo, y saca la tarjeta. Es un poco loco, ¿eh? Pero bueno, ahí ellos piden y tienen derecho a dos, ¿no? A dos peticiones.
A dos nomás.
Sí, dos peticiones que tienen que ver, pues, con, sobre todo con cuando hay confusión de identidad, cuando es un gol anulado, o cuando el tema es el gol, pues, o una mala expulsión, por ejemplo.
Pero, Martín, el hecho es, vos dijiste, tienen derecho a dos oportunidades, pero
cada cuerpo tiene.
Si el técnico pone en duda que el árbitro expulsó mal a un jugador y el árbitro se da cuenta que lo expulsó mal, ese árbitro no ha perdido el derecho, mantiene la segunda oportunidad, ¿me entendés? Si a veces llama dos veces y no prosperó nada, perdió ya no puede apelar más o llamar al árbitro. Pero si mostró la tarjeta, fue, revisaron y efectivamente hubo una equivocación, el técnico tiene todavía ese cupo vigente para seguir pidiendo, ¿no?
Eso es lo que mis queridos con tertulios. Hernán, recordemos que Colombia está en el grupo F.
Sí.
Con Arabia Saudita, Noruega, Nigeria. El debut de Colombia será el 29 de septiembre frente a los... Sí, señor. Frente a los saudíes en Talca, ¿oís?
Aquí Mauricio Castillo dice, hombre, arreglen la señal AM en Boyacá, por lo menos. Es el único espacio que
va a tener. Y AM es. Qué vaina, porque AM es mi fuerte.
No, este sí, este se pega todos los paseos malos.
Yo me considero muy AM. Tú, bueno, tú eres FM, ¿no? Tú sí eres FM puro.
Empecé en AM.
Tú eres FM, se podría decir, desde la cuna, solo que pues empezaste a estar en FM. Sí, ¿no? A partir de los años 80, o un poco menos.
Ya.
Sí, o un 76. Yo soy AM, o sea, soy AM.
Martín.
Perenne.
Aquí me escribe Retavisque me dice, no, mire, una versión buenísima de Volare es la de Jimmy Sabater. Sí, señor.
Ah, y el de salchicha y, con huevo, ese es el mismo.
No sé, ¿sí?
Sí, sí, bueno, claro, una canción sota.
Y Juan C. Moreno han pensado no solo en decir los partidos del día, sino también dónde se pueden ver. Martín.
Ya, sí, ¿sabes que es una observación que es de mi agrado? Pero pues, ya les digo, porque son muchos partidos, ¿eh? Son muchísimos.
Bueno, pero eso, pero como nosotros escogemos, por ejemplo, hoy queremos ver a Wolverhampton, a ver si se puede
sí,
ver.
Sí, por ejemplo, a ver, mis queridos contertulios, Español-Valencia lo están dando en este momento. Español-Valencia en Disney está Bilbao-Girona en el 612 de DirecTV. Sí. Milán-Leche será en el 610, Copa de Italia a las 2. Veo Sevilla-Villarreal 2:30 de la tarde en el 612 de DirecTV. Está Levante-Real Madrid, ese me lo quiero ver. Pero ese es a las 2:30 en ESPN. Racing Vélez lo tendremos en ESPN, Copa Libertadores, y Fluminense Lanús en ESPN a las 7:30.
Con todo gusto a los muchachos de DirecTV, hemos hecho un servicio gratuito pues para sus usuarios, ¿no? Para que tengan la imagen.
¿Será que no lo debía hacer? Pero bueno, un saludo.
No, pues sí, es gratis.
Un saludo allá.
Bueno, Martín, pero volviendo al tema del Mundial Sub-20, hay que aclarar que la FIFA no obliga a los equipos a ceder jugadores para el Mundial de esa categoría. Por ejemplo, Colombia tenía pensado en un jugador, Brian Caicedo, ¿es?
Martín, ah, de Porto. Un extremo.
No fue cedido, no lo quisieron prestar. Están con toda autorización. Y Brasil, por ejemplo, quería tener a Ryan, el del Vasco da Gama. Vasco dijo no. Brasil también quería tener a Estevao. No. Brasil quería tener a Vitor Roque. No. Vuelvo a aclarar, porque la FIFA lo contempla así, no hay obligación alguna para clubes ceder jugadores a la sub-20, ¿no?
Ryan fue el que le hizo el gol ahorita, le hizo un gol a Flamengo, ¿fue?
Sí. Sí, señor.
Ah, sí. Ah, ok.
Bueno, el Bayern de Múnich, esta es noticia de última hora. Resulta que los ingleses, hasta que no se fue Harry Kane, los equipos se dieron cuenta qué goleador era, ¿me entendés?
Es un marrano.
No, espérate, mira, ellos pensaron que Harry Kane al lado del coreano pues era un poco la explicación de tantos goles. Después se fue el coreano, Harry Kane cambió y tal, pero no lo tenían así como muy presente. Apenas lo vieron que en Alemania el hombre no perdona, ya es goleador allá. Entonces varios equipos ingleses han estado buscando información a ver cómo repatrian a Kane. Te quiero contar que oficialmente el Bayern de Múnich estará dispuesto a escuchar ofertas de 57 millones de libras esterlinas de ahí para arriba para que salga Harry Kane con 32 años.
Porque el jugador no solo son 57, el jugador gana 20 por año, es el jugador que más gana en la historia de la Bundesliga.
Es cierto, pero yo te estoy diciendo lo que los del Bayern dicen, me ponen 57 o un poquito más y se lo pueden llevar, arreglen con él el salario. Pero
o sea, la primera vale vez, eso, ¿no? Si él tuviera 24 años, pues valdría 250.
Ay, no hablemos de la edad, porque entonces cuando tenía 20 años valía por una fortuna. En todo caso, el hombre como que sí se quiere ir, Martín. ¿Ah? Aquí me confirma, pues Figueroa Campo, Tottenham. Los escucho desde Sogamoso, Boyacá, por la aplicación TuneIn Radio.
Ah, claro.
Oye, muy bien. Bueno, estoy diciendo.
Bueno, bueno. Qué bueno. Uh-huh. Un saludo allá. Un saludo.
La gente, ¿por qué? Mauricio dice, hombre, ya que por acá no tienen FM en estos andurriales, no, parece que no tenemos FM por allá.
Pero bueno. Pero se puede oír en AM, ¿no?
Claro, es que por AM.
Por eso
me dice el señor de Sogamoso.
Y en AM, bueno, a mí me favorece mucho, AM.
¿Por qué?
No sé, porque. No, por mi tipo de voz.
No te nota la carraspera ni nada de eso. Ah, perfecto. Sí, pero
no, por mi calidad de voz. Por se pueden camuflar ciertos defectos.
Bueno, Martín, te iba a confirmar, ayer porque ayer hubo fútbol y hay que hacer por lo menos un repaso de lo que se vivió ayer. Por ejemplo, no hemos dado el dato de la primera vez que ayer tuvo tres partidos.
Pues se me pasó.
Santander le metió la mano al Atlético 4-0. Boca perdió en Cali 1-0 con Tigres. Y Internacional de Palmira blanqueó al Huila 2-0. Pero recordemos que ahí, en esa tabla de posiciones que siempre la manda José Orlando Asensio, el Jaguares marcha tranquilo y sin afán en la vida, ¿oyó? Y Martín, Olímpico de Marsella le ganó a París 1-0.
Sí, ¿oyó? Me encantó ese partido. Ayer tuvimos el primer tiempo. Y, sí, hombre, de servir para un equipo bien difícil, bien complicado, le enredó el partido al PSG, ese Olympique de Marsella, y con gol del central Aguerd ante un error clamoroso de Chevalier, pues ganaron 1-0. Sí, el arquero falló. Fíjate que él no quiso que siguiera Donnarumma, Luis Enrique. Le gusta mucho cómo juega con los pies, pero ataja mejor, parece Donnarumma. Y pues primero un arquero que ataje, ¿o no? Bueno, hoy en día puede jugar con los pies, es importantísimo también, la verdad.
No, pero la ventaja que tiene Donnarumma es un tipo altísimo.
Sí, exacto. En
todos los tiros de, todos los tiros de esquina no sale a coger la pelota, sino a puntearla, claro. Cuando él estira el brazo, te está sacando
Y pico. Y fíjate, ayer el gol es por falta de altitud y de aptitud, me parece, también del arquero. Porque Aguerd le gana por arriba de cabeza. Entonces, que a un arquero que tiene las manos le ganen por arriba por un cabezazo en disputas, es un error del arquero, obviamente.
No, por eso no. Este con Donnarumma, por el juego aéreo, sí está tranquilo. Y ayer, el Sporting de Lisboa, jugando Luis Suárez, colombiano él, y marcando gol de penalti, pero vale, es el cuarto gol que él hace con la camiseta verde y blanca del Sporting. Digo yo, el Sporting sigue adelante. Pues está en buena tónica el equipo. Y hoy leí una declaración de Mourinho, dijo muchas cosas, habló del brazalete, que el capitán tiene que ser un tipo que sea realmente líder, y en eso destacó a Otamendi, que es su capitán en Benfica. Pero Martín, pensando en tu futuro como técnico, extraje dos cosas. ¿Gol de quién?
¡Gol de Español!
¡Gol! El Español.
Le empataron a Valencia.
Empataron a Valencia, pero bueno. Hola. Martín, no.
Ay, qué mala pata.
No, espérate, que falta mucho tiempo. No, lo que te quiero decir es que Mourinho, y esto es para los pelados que quieren ser técnicos, dijo, mire, cuando uno llega a un equipo, tiene que hacer en 25 días a doble turno, siquiera 50 entrenamientos. No para poner el equipo a tope, sino para conocer a los jugadores. Oí las cifras que te doy. 25 días doble turno son 50 entrenamientos. Y dice él, ahí ya uno más o menos, dice Mourinho, se va haciendo la idea qué es lo que tiene. ¿Cuáles son los jugadores? ¿Cómo los puede aprovechar? Ahora, para armar el equipo y hay que empiece a funcionar, va a pasar un tiempo. Yo digo, Martín, aquí en Colombia, cuando cambiamos de técnico, esos técnicos, porque él dice, los jugadores, a pesar de que se vaya un técnico, quedan con algunas ideas de si les gustaba o no les gustaba el método del trabajo del que se fue. Pero de pronto hay cosas que les gustaron y quedan con ellos. Y yo llego como nuevo técnico y tengo que averiguar bien qué está, en qué momento está ese jugador, qué es lo que él cree que puede hacer.
Yo ahí vi la alineación de Benfica y mantuvo la misma.
Va Richard, ¿no?
Pero digamos que Richard, en Benfica, él mantuvo la misma alineación que traía Laje, el anterior técnico.
Lógico, Martín,
porque no lo cambió mucho, sí.
No, claro, un día a otro a cambiar, no puede. Pero yo digo, Martín, me quedé sonando eso. Cuando aquí en Colombia cambiamos técnico, que eso es como cambiar de camisa, ese señor que llega, ¿a qué horas conoce bien el plantel? ¿Cuánto se demora? Es que nosotros pretendemos que dirigía el domingo, le echaron al del domingo, y al otro domingo ya hay otro técnico y le cambió la cara. Es muy difícil eso, Martín.
Claro, vamos a ver a Mourinho en Benfica. Mourinho ya pues lleva algunas algunas actuaciones, pues no tan brillantes, ya con equipos menores a los que él traía, pues manejó equipos muy importantes de la élite. Estuvo en la Roma y ahí ganó la Conference, que pues eso no se puede despreciar tampoco, pero digamos en los resultados no ha sido tan buenos y no ha descollado tanto como antes. O sea, ha bajado un poco, digamos. Sí. Es un técnico muy esquemático de pronto, ¿no? No, es. Le gusta ser más simple. Digamos que. ¡Uy! ¡Gal del Valencia!
Ah.
¡Qué golazo! ¿No? De Hugo Duro.
Sí. Bueno.
Centro templado desde la derecha. Arremetió el número 9 del Valencia. Un cabezazo. Y. Coronó el gol realmente con el primero, te digo, el centro tuvo un halo luminoso porque lo encontró libre, fue al encuentro de la pelota y le metió el frentazo. Estaban ahí apretujados, hacinados y comprimidos contra su arco, los jugadores del Español, pero eso no bastó, amigos, porque les volvió añicos.
Muy bien.
La defensa. Mira. Bueno, 2-1. Ganando la lista.
Diego Romero reporta audiencia en este último lustro y a través de del 690 del AM.
Sí, señor.
Eso. Vaya, gracias. Ahí sí me.
Bueno,
ahí te voy a gustar mucho. Bueno, al que me oye. En AM. En AM gusto. Bernal.
Espérate que concluyendo lo de Mourinho, también aquí Mourinho le fue la luz. Dice: no, yo en el pasado estuve en clubes en los que el capital no era el adecuado. Pero si estuviste ahí, pues el capitán lucía el brazalete porque Mourinho le diría ahora que no era el adecuado, pues entonces no encontró la persona adecuada.
Eso. Pero ¿se acuerdas
que tal que Otamendi es el fenómeno?
Ah, sí, el central de experiencia. No, que en Tottenham, por ejemplo, no le fue bien a Mourinho.
No, está bien, pero.
Sí.
Sí, no, pero yo. Él se refiere al técnico, al capitán, perdón. Que tiene que. Además, sí, aquí.
Él tuvo a uno, Jorge Costa, el que siempre destaca, pero, como el mejor capitán que tuvo.
No, pero el que va a tener. Bueno, él habla también de maravillas. Pero yo te digo, yo no sé si es acertado que los arqueros sean los capitanes del equipo. Te digo por qué. Porque cada vez que hay un bochinche en el medio del campo, pues tiene que ir el de capitán allá a ver qué es lo que pasa. Me parece que. No sé. ¿Qué fuerza puede tener el capitán?
Sí, a mí también
siendo
me parece.
Arquero. No, yo creo que ahí me creo que debe ser otro jugador de campo, no el arquero. Pero bueno, eso va en opinión.
¿A vos te gusta más el fútbol de Mourinho o el de Guardiola? Por ejemplo.
Ya voy.
Oye, a mí el de Guardiola. Este muchacho, a mí me gusta más muchacho, el fútbol.
Bueno, este muchacho, miren cómo salta. Estamos hablando de Brasil. Que cómo te parece el de Mourinho. Y ya, él se adelantó y a mí me gusta el de Guardiola. No, cerrado el tema, es decir, ay, Dios mío, anda, es que te da el afán, yo te entiendo, ese afán de comunicarte a través de la AM, entonces nos obliga. No, el equipo, yo creo que Guardiola, claro que el Guardiola del último partido renunció en parte a sus principios, y te voy a dar un dato nada más.
Eso es cierto.
En ese partido, apenas tuvo el 32% de posesión. Yo sé que el que más tenga posesión no necesariamente es el que va a ganar, pero Guardiola siempre predicó que mientras él tuviera el control del partido, posesión de pelota, se sentía dueño del partido. Esta vez renunció por X razón, o sea, no sé, pero apenas tuvo el 32.
Sí, eso que fue atípico.
No contrasta, claro, va contra su tradición, ¿no, Martín? Lo que él
siempre. Pues sí, él. Sí, a mí me parece que él respetó muchísimo a ese Arsenal que merece el respeto, pero lo que vos decís, sí, en un partido se ha renunciado. Y también en eso tiene mucho mérito Arsenal, porque es un equipo de aves de rapiña, Hernán. De verdad que es un cardumen de pirañas. Ese equipo, cuando no tienen la pelota, todos te muerden, todos te sofocan. Bueno. Te anticipan o te presionan, es un equipo muy bien preparado y en eso tuvo mérito también el Arteta, buen técnico es, le falta ganar, sí, pero ahí está, viene estando ahí, ya eliminó al Real Madrid, por ejemplo, de la Copa.
Quiero agradecerle a Martín coherencia, porque ahora sí acertó cardumen de piraña, eso está bien dicho. Piraña, no cardumen de luces. ¿Ya me entienden?
Una pausa.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky, Loki, rock and roll.
A ver, pues. Hola, ¿cuál es?
Vamos
la banda
con,
de hoy.
Vamos con thrash metal.
Bueno.
La banda Forbidden de San Francisco. Una canción de 1990 de su álbum Twisted into Form. Con la voz de Russ Anderson, la batería del gran Paul Bostaph, aquel que fue baterista, por ejemplo, de Slayer, de Testament, de Exodus. Ahí bueno, está en esa época Martín. En Forbidden. Aquí
espérame,
está.
Le mando. Entonces, no, espérate, le mando un mensaje a Brian que me dice, los escucho por la aplicación de la W, no tengo ni AM ni FM, pero suenan como un cañón. Bueno, muchas gracias. Ahora sí.
Brian, bueno, sí, escucha gracias.
El rock. Que viene.
Escucha esto. Aquí viene Forbidden con la canción Step by Step.
Martín, bien, bien, música.
Qué bonita canción,
brava.
¿No te parece?
Pues no muy bonita, pero sí con vitamina.
Que amedrenta.
Hablando de eso, tenés razón, la palabra la traigo a colación, porque Elkin me dice, recuerdo que Chilaver fue capitán y sacaba al equipo desde el fondo y fue muy influyente en sus equipos. Sí, es excepción, porque usted no me puede comparar el temperamento de Chilaver con el de David Ospina, o con el de Camilo Vargas, son personas totalmente distintas en ese espíritu que sí tenía Chilaver, y hay que reconocérselo.
Sí.
Además, Chilaver de entrada al árbitro, no digo que lo amedrentaba, pero lo, ¿no?
Sí, un tipo...
lo ponía a pensar. Ospina y buen muchacho, pero no tienen esa, digo yo, y no tienen nada, eso no es contra el jugador, simplemente... La persona, las personas somos así. Unos somos de temperamento, otros no. Unos son bullosos, otros no. Yo creo que en eso Chilaver sí era excepción, Martínez. El Chilaver sí, ¿para qué? Ese tipo era bravero, ¿o no?
No, y es que...
¿Fue que le pegó a Asprilla un día por allá?
Sí, le pegó un puño.
¿A Asprilla? Sí, por eso te digo.
Pegó un puño en la cara.
Bueno, sí, terrible. Bueno, Martín,
una tarpa
aquí...
importante también.
Sí, muy respetable. Tarpán respetable. Mira, hasta. No, espérate que Pinzón Hernández me dice: No, yo no estoy con ustedes. Guardiola no renunció a su juego. Es virtud de Arteta. Hasta ahí vamos ya. De acuerdo, pero fue muy lento, lentísimo. El señor Guardiola sí se dio cuenta que estaba cayendo en la trampa y no la solucionó.
A mí me parece que hay de los dos. Ese, un equipo.
Ahora, a mí
muy
me gusta más el juego. Vos dijiste, a mí me gusta el de Guardiola, vos también, ¿no?
A mí también, sí, me gusta más.
Es más,
ese
más
tipo de
propositivo.
De... ¿Ah? Pero si vimos una versión que no es repetida en los equipos de Guardiola, eso sí fue sorpresivo.
Ah, sí.
Que él hubiera perdido absolutamente protagonismo, ¿no? Con.
Es cierto.
Con alguien que lo conoce mucho, porque fue el asistente de él tantos años, Arteta.
Bueno.
Conoce muchísimo
bueno, Martín,
a Guardiola.
Muchas respuestas. Juan Sierra, clasifican Racing y Fluminense. Camilo Vargas, gana Racing, pero no en la no sudamericana. En la sudamericana cree que va a pasar Lanús ante Fluminense en Maracaná. Madroñero, teniendo en cuenta que los sudamericanos entraron a participar por el Balón de Oro, aparte de Maradona y Pelé, ¿quién más lo hubiese ganado? Pues obviamente Messi, ¿no, Martín? Creo yo, pues.
Sí.
Cafur, clasifican los locales. Gerson Burgos, pero vale para el anciano de Martín que haya pasado un feliz cumpleaños. Ah, bueno, este era de cumpleaños todavía. Andrés Huerta, van a ser dos partidazos. Jessy Gallego, la lógica indicaría eso, que ganen los locales. Claro que el fútbol es nada lógico. Marco Tulio, lo tiene más difícil Racing. Fluminense pasa sin problema. Gustavo García, avanzan los locales. Javier Barbosa, Racing sí. El Flu sale por penales. Ah, claro, es que hoy puede haber penales. Julián Domínguez, le voy al Barcelona y admiro a Yamal. Pero el Balón de Oro fue merecido para el Mosquito. Sí. Shapiro, se supone porque son dos equipos fuertes. Me imagino que Racing y Flu. Luis Miguel Peña, que quieren escuchar. Bueno, es un podcast en AM. Vamos Flu, dice Felipe Vargas. Parra, los dos equipos avanzarán. Y hay muchos oyentes, supongo yo, hinchas de Santa Fe, que les gustaría, verían con buenos ojos que Gustavo Costas, que dejó grato recuerdo, avance. Y ahora que hablamos de Gustavo Costas, hablemos de Jorge Baba, el técnico de Santa Fe. El rollo es muy fácil, Martín, o le tenés mucho perendengue al cuento. Contame.
No, ha salido una declaración hace poco del presidente Méndez diciendo que él se queda, que Baba se queda, pero hay algo, y es que hay una cláusula en ese contrato, ¿no?
Exactamente, ahí está la... Cerro Porteño dijo, mire, yo entiendo que el señor tiene contrato con Santa Fe, pero en su contrato, y si pusieron la cláusula, es porque sabían que podía ocurrir. Si la puso la cláusula Santa Fe puso en su momento una cláusula de rescisión equivalente a $200,000, y Cerro Porteño dice, yo pago los $200,000, de manera, Martín, que ahí, que te dijera, Cerro Porteño está con la ley, porque a vos cuando te ponen opción de compra, te ponen un valor, ¿cierto?
Sí, vos sería una decisión. Ahora, sí, hay que ver si puede haber una decisión del técnico, pero están diciendo que sí podría salir.
No, pues claro.
Ya lo dan oficial, porque es que el presidente Méndez salió a decir no hace mucho que él no se iba, que Baba se quedaba y era técnico de Santa Fe.
Eso fue lo que él dijo. Pero
ahora resulta que ya hay la ejecución de la cláusula, se hizo 200,000 y va hasta diciembre de 2026. Ya se hizo, Baba ya es el técnico de Cerro Porteño. Eso es lo último, lo más reciente.
Por lo menos es lo que dicen en Paraguay desde esta mañana. Y vuelvo y te digo, quizás si Santa Fe hubiese puesto $1,000,000, ahí de pronto Cerro Porteño hubiera dicho, no, yo no tengo toda esa plata. Pero como la cifra es de $200,000, Cerro Porteño dice, yo pago. Y no puedes, ahí no puedes hacer nada, Martín, porque el contrato lo dice. Cláusula de rescisión. En otros contratos, por ejemplo, ponen, sí, malísima, pero en otros contratos ponen, por ejemplo, frases como esta: si hay una oferta de un seleccionado nacional, el señor fulano de tal tendrá la opción, ¿no?, la posibilidad de irse. Aquí era una cláusula de rescisión, el que lo quería llevar a Baba tenía que pagar bajito, $200,000, ahí Santa Fe, por buena persona, puso 200, si hubiera puesto 500 o 600, veríamos si Cerro Porteño los pagaba, pero los 200 los van a pagar, y ahí no hay nada que hacer, y quedará encargado del equipo Francisco López, que fue el hombre que antes de que llegara Baba estaba haciendo marchar a Santa Fe bien. Así va a terminar la película, Martín.
Sí, además, el contrato de Cerro
iba para Medellín, ¿no? Con Santa Fe, para el partido que tiene, ¿no? Santa Fe,
pero bueno,
partido en Medellín.
Es una noticia, es un golpe. Incluso Rodallega ya dijo que él lo entiende, pero que pues ellos quedan un poco atónitos. No lo esperaban.
Martín, esto del programa, me escriben desde, debe ser desde Armenia. Yo también los escucho, dice John Edwin, por TuneIn Radio desde el Quindío, ya que estos celulares de ahora los diseñan sin salida para audífonos de cable, o sea, si no hay datos, yuca. Bueno, ese ya un reclamo a los chinos, a los coreanos, a todos que hacen aparatos de esos, ¿no?
¿Ah? En el eje cafetero, eres locura, pero, ¿no?
Nos escuchan desde las montañas de Jamundí. Hombre, gracias.
Un saludo. Un saludo allá, a esa tierra, tierra que la conozco.
Y aquí me dice Jorge, mira Hernán, pero con la plata baila el mono. $200,000 no los tiene Santa Fe en el bolsillo. Ah, bueno, sí, en medio de todo, pues le entra una plata a Santa Fe, los $200,000, ¿no?
Sí, claro, bueno, hay el golpe. Igual la han podido poner un poco más alta, ¿no? Te digo.
Pero no la pusieron porque nunca pensaron que iba a pasar. Ay, Martín.
Más que va, llegó y ¡pum! De una. Campeón.
Por eso. No, por eso. Entonces, el hombre que podía hacer, ¿no? Santa Fe nunca pensó que se iba a aparecer un personaje como Cerro Porteño. Bueno, Martín, una pregunta.
Es que sacó a Martínez, ¿no? A Diego Martínez lo sacó.
Cerro, sí, Porteño. Exacto. Juan Valles tiene una pregunta. En la final América River de Copa Libertadores, cuando Umaña dirigía al América y Ramón Díaz a River, hay un dato curioso. En esa final River tenía al Burrito Ortega joven y lo puso de en aquella fecha. En cambio, Umaña tenía a Giovanni Hernández y no lo puso. Y al final, todos sabemos quién fue campeón. Mientras que los argentinos ponen a sus nuevas figuras, en ese entonces América se quedó con Alex Escobar, que al final fue el gran perdedor de esa final. Es lo que da a entender es que los jugadores jóvenes, los técnicos, se tienen que atrever a ponerlos en partidos decisivos. Sí. No que es muy joven, no que se va a asustar. No, si es bueno, sin cédula, entra hermano y juegue. Es lo que él dice.
A vos, digamos que el Burrito, un volante ofensivo de magia, ¿no?
Sí.
Jugadorazo. Pero,
buen gambeteador.
Un sí. Gambeteador de miedo, un jugadorazo, a mí me parece. Sí. Pero ese es como un discípulo tuyo, es como el de los lados de Dairo. ¿Te acordás?
Te agradezco mucho. Ayer éramos, ¿cómo es que era? Los dinosaurios. Y hoy ya los del amigos de lo etílico. No, pero ese. No, pero ¿sabes quién sí chupaba, pero cantaba, Martín? El loco Salinas. Gracias a Lina, uno que trajo el Medellín y estuvo
sí, jugó en Boca.
Y jugó en Boca. Uy, pero ese claro. Sí se tomaba hasta la guarras.
Claro, ese bueno. Jugó en Boca, ¿sabes con quién? Con Perotti, con el mono.
Hubo un Perotti, el papá de ese Perotti jugó en Nacional.
Sí, jugó por eso Perotti, ese. Salina jugó con Perotti.
Ah, con
ese. El mono. Y el hijo de ese Perotti fue el que jugó en el Sevilla, en España. El mono Perotti, que era un puntero izquierdo que fue el que reemplazó a Feldman. Que Feldman era el puntero izquierdo antes y llega Perotti. Y se queda con él. Mira, con ese lugar.
Sí. Eddie Gutiérrez nos pone una duda. Dice, hombre, ¿por qué Baba no informó antes? ¿Quién acercó a Baba Cerro? No. Yo simplemente le digo, alguien llamaría de Paraguay a Baba y le diría, y el tipo le contestaría, mire, yo tengo un contrato con Santa Fe, lo pienso cumplir, pero en ese contrato hay una cláusula de rescisión. Y Cerro dijo, ¿cuál es? ¿Cuánto vale? La pagamos, listo. Ahí termina la película, Martín. Me imagino que no, ¿cierto?
Qué golpe aleve, ¿eh?
¿A vos te parece?
Pues hombre, sí, ¿no? Porque estás, y sobre todo que ya esto está enrutado, pues, a finales. Y está sí, ahí claro. Luchándola, precisamente con, por ejemplo, con el Cali, la está luchando ahí.
Pero fíjate, uno no sabe, Santa Fe hizo un contrato bueno, inclusive incluyó esa cláusula, Martín.
Pero ¿cómo claro, no, mis queridos contertulios?
Bueno, le cuento, Martín, porque
ahora,
ya tiene
la hace rato estaba viendo, Hernán, una cosa de Cerro Porteño.
¿Eh?
¿Y
qué?
Tuvo a, por ejemplo, uruguayo tuvo a Fossati, pero hace rato... Tuvo a Matosas también, en el 17.
Bueno, a Gustavo Matosas.
Sí, de resto ha tenido puros paraguayos y argentinos. Hace rato no llevaba uruguayo, ¿vis?
Bueno, pero cuando me hablé de Cerro Porteño, No te olvides de poner en primera fila a el jugador Saturnino Arrúa.
Ah, Arrúa.
Ni te olvides de Juan Manuel
Bataglia. González Aquino.
Y ni te olvides de Amado Núñez. Ni sí, te olvides de un delantero que tuvo el Medellín goleador, Héctor Núñez, que era argentino, ¿sí?, pero había hecho su carrera en Paraguay. Ese hizo pareja con el Tren Valencia, ¿oyó?
Bueno, Martín. Jorge Amado era el Cenizo, un volante central zurdo, jugadorazo.
Sí, exactamente.
Jugadorazo.
Universitario del Perú.
Era como un volante mixto, podía ser volante central o un 8.
Y fue asistente técnico, no sé si de Cheche o de alguien, de un, tal vez. No,
conocido como el Cenizo. En Cerro Porteño estuvo Leonel Álvarez de técnico, estuvo César Farías, el venezolano, de técnico también. Una completa locura,
bueno,
¿eh?
Espérate que vamos a averiguar. Te quiero contar en fútbol femenino, en las últimas 5 entregas del Balón de Oro, futbolistas españolas. ¿Qué más tenemos en fútbol femenino, don Alejandro?
Los ecos del Balón de Oro alcanzaron el fútbol femenino. Aitana Bonmati alcanzó su tercer Balón de Oro consecutivo. ¿Viste? Es el quinto galardón de este tipo que obtiene el fútbol español de manera consecutiva. Los anteriores habían sido otorgados a Alexia Putellas. El Barcelona femenino dominó en la entrega del Balón de Oro, pues Iwa Pajo se convirtió en la primera ganadora del trofeo Gerd Müller, es decir, la Bota de Oro. Además, Vicky López se llevó el trofeo Copa, la mejor joven de la temporada, en donde la colombiana Linda Caicedo terminó en el segundo lugar de las votaciones. Una vez terminada la Liga Femenina en Colombia, ya pasando al fútbol de la casa, pues en donde el Deportivo Cali consiguió su tercera estrella, quedaron definidas las mejores jugadoras de la temporada, al menos en cuanto a estadísticas se refiere. El guante de oro se lo tendría que llevar la venezolana Jessica Velázquez del Santa Fe, que tuvo 10 porterías imbatidas. La volante de Millonarios, Daniela Castellanos, fue la jugadora que más asistencias dio, con 9. Y la jugadora con más goles fue María Carvajal del Orso Marzo, con 11 goles, 3 de ellos de penal. Una pequeña aclaración, es defensa Carvajal. La Federación Colombiana de Fútbol anunció que el partido ante Perú por la eliminatoria al Mundial Femenino cambió de hora. Se disputará el 24 de octubre en la ciudad de Medellín, eso se mantiene, pero ahora se jugará a las 6 de la tarde. Finalmente, hablando de selección, Ángela Barón, una habitual en las convocatorias, terminó de mutuo acuerdo su contrato con el Racing Louisville de los Estados Unidos. Actualmente está sin contrato y buscando equipo.
Muy bien, Martín, para el juego Racing Vélez Sarsfield, el árbitro central será un uruguayo, Esteban Ostojich. El VAR lo va a manejar Andrés Cuña, de Uruguay. Pero tenemos formaciones tentativas de Racing y de Vélez.
¿Cómo no? Racing va, que va ganando 1-0, con Cambeses, si son locales en Avellaneda. Cambeses en el arco,
O sea, Montero va al banco.
Ah, sí, pero ese es Racing. Ahora vamos con Vélez. Primero voy a ir con Racing. Cambeses va. Cuarteto defensivo. Tiene a Mura por derecha y tiene a Gabriel Rojas por izquierda, a jugar con 3 centrales, Hernán. Pardo, Sosa y Colombo. Sí, o sea, con 5 defensas. Nardoni, volante de marca, Almendra mixto. Y hay una duda entre Zuculini y Saracho. Yo diría que Saracho, es que Zuculini es marca. O sea, pero bueno, Saracho y. Hay una duda entre Santiago Solario Dubán Vergara y Adrián Maravilla Martínez. Hay unas dudas de costas. Vamos a ver.
Bueno, pero un detalle. Martínez fue el autor del único gol hasta ahora. Dubán Vergara viene haciendo goles. Solari no lo hace mal, pero bueno, como dice Martínez, la duda está entre Solari y Dubán Vergara. ¿Y Vélez Sarsfield con quiénes va?
No va con Montero, Hernán. Lo que vos decías. No va con Montero, Marchori va.
Sigue en la titular, pues. Defensa. Sí.
Hay una duda entre Gordon, que ya hizo gol, o Lagos, laterales derechos, Mamana, Quirós, centrales, Elías Gómez, el lateral izquierdo. Volantes, Aliendro, ojo con este jugador, Aliendro, Busat, luego Lanzini, y adelante por derecha Carrizo, Maher Carrizo, un zurdo, por derecha, y Manol Machuca, el puntero izquierdo, y va con Brian Romero como centro delantero.
Ahora que mencionó Martina Lanzini, y como cuando el programa lo comenzamos hablamos de la historia del papá de Yamal, el papá de Lanzini también, después de que hizo gol Lanzini, ya hacía rato no los convertía, salió y dijo, echándole vainas a Marcelo Gallardo, que era el técnico de Lanzini en River.
Ah,
le dijo, claro, es que hay técnicos que no le dan oportunidad. Bueno, pero ya, Lanzini pues hizo gol y creo que va en la titular hoy. Pero el 1-0 es ventaja para Racing y juegan en la cancha de Racing, Martín, ¿no?
Así es, en Avellaneda y un partidazo ese.
Bueno, y bueno, tenemos en la otra, en la zona americana, en Sao Paulo, Brasil.
Ese va 1-0, ¿no? También, pero ganando Lanús. Fluminense va así, Hernán Fabio en el arco, cuarteto defensivo Guga, Thiago Silva, Freites, el argentino y René.
Muy bien.
El lateral izquierdo, volantes, Nonato, Hércules, que es un volante de marca pero con gol, y Martinelli, esos tres. Y adelante tenemos a Canovio, el uruguayo, Everaldo, el 9, y Kevin Serna, puntero izquierdo, el colombiano.
Ese es el equipo, sí, ese es el equipo que le ha venido utilizando. ¿Y? A veces entra Cano, pero no, para Everaldo como 9. ¿Y los muchachos de Lanús qué?
Con el técnico Pellegrino, los de Lanús. En el arco, Lozada, cuarteto ofensivo, Gonzalo Pérez, izquierdos, Canale y Sacha Marcic en lateral izquierdo, volantes, centrales, Agustín Medina y Agustín Cardoso, más adelantado Salvio, este goleador que estuvo en Pumas, Marcelino Moreno, este es un mediapunta, enganche con gol, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo, el 9.
Bueno, volviendo, Martín,
cura.
Uno va, un partido va a las 7, creo, y el otro a las 7:30. No, uno va a las...
A ver, te cuento con tanto gusto, hombre, cierto. A las 5, Racing Vélez, 5 de la tarde.
Hay que ver, sí, señor.
Y a las 7:30, Flu Lanús.
Bueno, estamos tranquilos.
Oye, mañana José Martín. Caldas, ¿no? Independiente del Valle, ese partido es de...
Ah, te quiero anotar, no hay boleta disponible para mañana en Manizales, señor. Usted mande su grupo de revendedores a ver qué hacen, pero no hay boleta. Se agotó el papel. Así decían.
Once Caldas, qué resultadazo en Ecuador. Pero, bueno. Ojo.
No sí. Va a empezar. Pues.
Así te la pongo.
Ay, qué susto. No, qué susto, no. Que ese equipo. Independiente del Valle, no tengas ojo. Independiente del Valle va a tener que salir a ver qué hace y ahí es donde el Once Caldas lo arregla. Con ¿listo? Barrios. Irairo, punto.
No están. Ahora, la confianza que tiene el equipo de Once Caldas en ellos mismos en este torneo internacional no tiene igual. Y tiene a Dairo allá. Tienen al Nietzsche Sánchez jugando como loco, ¿no?
Ese anda bien, ese muchacho.
Muchacho, ¿cierto?
Ese juega bien.
Zuleta. No, es un equipo donde lo paren, un equipo bravío. Y eso es cuesta. También están jugando el lateral y el central.
Bueno, pero. No acotes el tema, que mañana pues habrá oportunidad.
Mañana lo que hay es candela.
Bueno, me pregunta Antonio Bermúdez, ¿algún técnico colombiano ha dirigido en el fútbol argentino? Sí, señor, 2. Sí. Francisco Maturana en Colón de Santa Fe y el amigo Lucas González. ¿Que dirigió fue Godoy Cruz, fue Martín? ¿No fue?
Central Córdoba.
Sí. Central Córdoba, sí. Esos son los 2 que han dirigido allá.
Qué locura, bueno. ¿No? Bueno, Pacho estuvo en Colón, fue, ¿no? Estuvo en gimnasia.
¿Quién?
Pacho Maturana.
No, en Colón.
Sí, en Colón.
Que llevó a la joya de Hugo Gallego asistente, ¿de acuerdo? Que cuando vino Gallego le pregunté, ¿cómo es el fútbol de Argentina? Me dijo, eso es pasión en las tribunas. Como en la cancha, es pasión en las tribunas, yo.
Bueno, él te hacía reír hasta... Él te hacía reír hasta rabiar, ¿no?
Hola, Martín, no hemos dicho, hombre, se hizo un golazo. Ese muchacho lateral que estuvo en
sí,
América.
Pacho estuvo
Brian
en
Gimnasia Vera. También.
Sí. Ah, el lateral izquierdo que estuvo en América, sí.
Brian Vera. Pero estaba en Italia, ¿no? Creo que estuvo en el Lecce de Italia.
En el Lecce, bueno. Un lateral izquierdo, buen jugador. Bueno. Alguna vez fue llamado un amistoso.
Y te cuento que le pega la pelota, marcó gol, él sí, juega en el Real Salt Lake.
Sí, juega en Utah.
Bueno, ya le dijiste. Bueno, sí, allá. Pues.
En Utah, en el estado, sí, en Salt Lake City, la capital mormona del mundo.
Ahora que, hablando de los mormones, ahora que terminó el partido, parece que el cuerpo técnico del Junior de Barranquilla mostró cierta molestia, porque ¿cómo te parece que el que iba a patear el penalti no era Paiva? El encargado era otro, no sé quién era el otro. Paiva agarró, puso la pelota y lo botó. Se lo taparon. Lo tapó ese muchacho del, ¿no es cierto? Del DIM. Chau. Pero están bravos. Ahora, eso de los penaltis, es cuando vos designás a un jugador, depende de cómo se siente el jugador. El que iba, vos antes del partido le decís, Martín, patea el penalti, si lo hay, y de pronto decís, no, estoy yo cansado, estoy nervioso, que lo
patea otro.
Bueno, lo que fuera. Titi además, uy, en los últimos había fallado, ¿no? ¿Cierto?
Gol del Español, en el último segundo.
Aquí me dice, ¿sí? 2-2.
Sí, cabezazo. 2-2.
Ve, Óscar Osorio, a Santa Fe, esto de Baba ya le había pasado con Alfredo Arias cuando se fue para Peñarol de Uruguay y dejó botado el cargo del técnico. Con la diferencia que cuando se fue Arias, creo que el Peñarol no pagó un sope.
No,
en cambio, con este sí pagan, les toca pagar, ¿no?
Sino que Arias dijo, no, yo siempre he soñado estar en un grande allá, entonces fue.
¿Quién?
Arias. Sí.
Ah, bueno. Sí.
Gol de Puado en Español, 2-2.
Bueno, el Junior de Barranquilla no podrá utilizar tribuna norte alta para el partido contra el Pasto. Además, tiene que pagar una multica de 11 millones de pesares, de pesitos. Señor, por favor, tenemos que hacer una pausa y ya regresamos aquí en la W.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Recuerdo que nuestras palabras fueron rotas por una sirena que corría lejana, quién sabe dónde. Yo tuve miedo porque siempre cuando oigo este sonido pienso en alguna cosa grave y no me daba cuenta que para mí y para ti no podía suceder nada más grave que nuestro adiós. Ser abrazados y, en cambio, con una sonrisa, te acompañé por la misma calle. Te besé como siempre y te dije dulcemente: la distancia, sabes, es como el viento. Apaga el fuego pequeño, pero enciende aquellos grandes.
Sabes que la distancia es como el viento. Se lleva con el tiempo de un olvido. Haya pasado un año, es un incendio que me quema el alma.
Seguimos en la compañía de Domenico Modugno en este tema. La distancia es como el viento. Al comienzo hace glosas y después escúchenlo.
Y en cambio estoy aquí a recordarte.
Muy bien. Martín, el hombre tenía su cuento. De pronto no era gran cantor, pero tenía su carisma, su estilo, ¿no?
¿Ah? Era un recochero.
Oiga,
¿sabes qué está...? Esta canción me hace recordar con cierta sonrisa tenue episodios turbulentos de antaño, pero me estoy solazando con los de hogaño, con los de hoy en día. Gracias.
Camilo Mejía me dice, esta canción me recuerda a mi padre, nostalgia total. Pensé que la sirena de la canción era por De Francisco, no la sirena.
Esa canción me recuerda, ¿sabes a quién? A mi bisabuela.
¿Ah, sí? Muy bien.
Le gusta.
Bueno, si ella viera el presente. Bueno, Martín, te quiero contar que ese Barcelona tiene gente lesionada. Hoy resultó que Gavi, el volante, fue sometido a una artroscopia, pero parece ser que va a haber intervención quirúrgica, tiene un problema meniscal. Y otro que se lesionó, Martín, creo que fue ese Ferran Torres.
Ay, creo qué que mala también. Pata.
Quiso bueno, gol. Pero ahí está Lewandowski, Rafinha, tampoco, y Yamal. ¿Yamal está para jugar o no? Sí, ¿no?
Yamal sí, viene no. sin jugar, Hernán. Por el tema de la pubalgia. Como es de tanto cuidado, lo están, pues, están quedando con cierta cautela.
Sí, es cierto. Hola, Martín, el fútbol es tenaz. Ese arquero mexicano, Guillermo Ochoa, Memo Ochoa, así en confianza. El tipo tiene una obsesión, ir al Mundial. Con México, punto. El tipo quiere ir al Mundial. Sí,
quiere batir récord.
Y sí, y se fue para Chipre, a un equipo, se llama a él, desconocido totalmente para el mundo del fútbol, pero bueno, allá el hombre fue. Martín, pues le empujaron 5 goles en el debut, de una vez. Lo organizaron. Imagínate, el Omonia le metió.
El Omonia le ganó.
Bueno.
El Omonia, que es el equipo... Es un equipo, el amoníaco, es un equipo corrosivo de Chipre. Sí.
Pero bueno, el tipo se va a tener que aguantar ahí porque él quiere. Claro, él tiene que estar en actividad para que lo convoquen a la selección mexicana. Y bueno, pues ahí está el hombre, soportando goles hasta el final. Lo cual certifica lo que yo algún día te dije refiriéndome al arquerito del Cali, al pelado nuevo, a Rodríguez, ¿es?
Sí, él llama así.
Que le dije, mijito, Alejandro, cuando le hagan 500 goles hablamos. Bueno, va en 100. Ochoa le han hecho todos los goles del mundo, Martín. Pero bueno, ese es el oficio del arquero, ¿no? Sacarla, sí. Porque ¿qué hace?
Ya no le saca importa el equipo pueda. Chico, ¿no?
No.
Estuvo en el ABC de Portugal.
Hoy sacaron un dato, yo no estoy seguro, comparativo de lo que ganaba John Arias en Fluminense semanalmente comparado con lo que gana semanalmente el Wolverhampton. Hay una, en esa comparativa hay una sensible reducción en su ingreso, lo cual confirma la teoría, Martín, de que él quería irse, fuera a ganar menos, pero él quería ir a Europa, él quería jugar allá. Hay que respetar el deseo de él. Ah, que se equivocó en un equipo. Bueno, sí, ya no podemos arreglarlo, ¿no? Pero él sabía, él conocía la historia, ¿no?
Hernán, el Girona le sacó empate al Bilbao en Bilbao. Qué buen gol el de Unai, jugador que fue figura con Marruecos en el Mundial anterior. Y jugó Solís. Qué buen gol hizo Unai. Le pega de derecha, borde interno, un taponazo, la pelota picabarra y adentro. Pero empataron.
Andrés me dice, algunos dicen que los oídos empiezan a percibir todo en audibles tonos sepia. Añejas melodías han traído. Sí, señor. Tono sepia. ¿Está bien?
Es una, pero, son unas melodías de con aroma a alcanfor.
Bueno, con Martín, aroma. Te voy a hablar.
Se le siente el comején.
Comején. Será un merengue el comején. Ve, Martín.
Sí, de Wilfrido Vargas.
Para darte gusto en lo de la plata, te quiero contar y te pones a llorar. Flamengo del Brasil acaba de firmar con Betano, que entiendes, una casa de apuestas.
No,
qué locura. Un contrato, Martín, donde va a recibir 43 millones de euros año por el patrocinio. Evidentemente, en Sudamérica es el equipo mejor en ese aspecto patrocinado, pero fíjate vos, es el décimo en el mundo, o sea, delante de Flamengo hay 9 equipos que han cobrado mucho más por el patrocinio en su camiseta. Pero bueno, sí, Flamengo, imagínate, para Brasil, 43 millones de euros por año.
Sí, no. Hernán. Además que, pues todo ese platal, pues sí, principalmente el equipo grande, pero también al fútbol femenino. Los deportes olímpicos que tiene el Flamengo es un club, pues sí. Con todos los deportes, voleibol, baloncesto, recordemos que Brasil es potencia mundial en voleibol y baloncesto también.
Es cierto, y vos sabes cómo comenzó eso, Martín, fíjate que, y este cuento creo que ya lo han escuchado algunos oyentes, cuando una cadena, creo que fue O Globo perdió en su momento derechos para transmitir fútbol en Brasil. del campeonato brasileño, los torneos brasileños. Ese contrato lo ganó en ese entonces, creo que era Radio Bandeirantes de San Pablo.
La recuerdo.
Entonces, en O Globo, dijeron, bueno, tenemos que inventarnos algún deporte a ver para poder, ¿no?, competirle a los espacios del fútbol. Hombre, y empezaron a organizar torneos de voleibol. Empezaron con voleibol de playa, después Martín, y a raíz de ello, Brasil se potenció como grande en el mundo. Y creo que, no sé si el baloncesto, sé que por el voleibol fue que el
potencia mundial.
Gracias. Claro, y fue gracias a esa puja, pues, en la pantalla, ¿no?
Baloncesto también. ¿Vos te acordás de una época en que Perú femenino en voleibol era potencia mundial?
También, ¿no?
Sí, me acuerdo. Perú, pero sobre todo la selección femenina. Una selección, una locura, sí.
Porque en baloncesto Brasil siempre ha tenido buenos equipos. Sí, muy buenos. El voleibol nació fue por esa necesidad de televisar algo diferente, claro, al fútbol, ¿no?
Hernán, además de lo que estás hablando de los ingresos por patrocinio, que no es del agrado de tantos que sean apuestas, pero bueno, eso está permitido en Brasil. Y recordemos que ese equipo ganó 27 millones de dólares ahorita en el Mundial, ¿no? Eso fue lo que ganó. O sea, entradita y sin venderle ninguna acción a nadie. Se ganaron 50 millones sin hablar de ventas de jugadores. Por eso trajeron a Samuel Lino, por eso trajeron a Saúl Ñíguez, por eso Carrascal, bueno, por eso pueden tener jugadores como de Arrascaeta.
Martín, ahora que mencionaste a Carrascal, un elogioso comentario hizo de él Felipe Luis, el técnico de Flamengo. Dio a entender que es un jugador que ellos necesitan que esté ahí para partidos donde, por ejemplo, no puedan contar con de Arrascaeta, porque él, hay que reconocerlo, es suplente en este momento de Arrascaeta. Pero le gustó mucho el trabajo de Carrascal en el último partido, que inclusive lo adornó Carrascal con gol, ¿no?
Lo ornamentó.
Bueno, está bien, lo ornamentó con gol. Bueno, sí. Es que estaba acostumbrado a las pasarelas.
Le pegó.
No. Fluminense.
Me quiero dedicar un poco a eso, ¿sabes? A ese tema.
¿Cuál es tu futuro? Bueno, mira, ponme cuidado.
Quiero decir,
Fluminense.
Pantalones de prenses.
No, qué horror. Fluminense, me manda el dato Miguel Adolfo.
Y Mocas.
En Maracaná, por la Suramericana, escúchame los daticos que tiene. 35 partidos en Suramericana, 22 triunfos, 11 empates y apenas 4 derrotas. 62% de aprovechamiento.
¿Quién?
Hoy ante Lanús, Fluminense, ante Lanús. ¿Ve?
Wow.
Martín, nosotros contamos el cuento de es que está el cuento de Fred, que ahora es técnico, ¿no es cierto? Te conté.
Tú lo echaste.
Tú lo echaste.
Pero si quieres.
¿Usted cree que es basura? Echaste a la basura allí. No.
Tú despachaste esa información. Yo simplemente esperé. Yo esperé a que la despacharas y luego seguimos con otra situación. Pero si quieres repetir, no hay ningún problema, ¿eh?
No. Pero veo que no hiciste ningún comentario al látere. Pero, me confirman. Gaby, 4 a 5 meses de baja, Martín. La cosa era más grave. Sí, señor.
Sí que se lesiona, Hernán.
Este dato lo dieron los amigos tuyos del Chiringuito. Última hora. ¿Cómo te parece?
Se lesiona mucho. Y es belicoso, ¿is? Fíjate que ese jugador es todo buena gente afuera. Y en el campo se transforma.
Pega, se transforma,
le da ira. Sí, es. ¿Vos te acordás? ¿Vos no tuviste así compañeros jugando fútbol que eran una persona sin jugar y otra?
Bueno,
o hay personas que socialmente son muy queridas y en el trabajo están como en guerra. Como en un campo de batalla. No sé. Y hay gente que cambia con eso.
Uno utiliza unas lapidarias. El muchacho es retraído. No, retraído no, pues tendrá un problema.
Es retrechero.
Me confirma Rodrigo Copetrán. Tiene razón. Cuba fue gran potencia en voleibol. Sí, señor.
No, claro. Cuba. Oye, Rusia, por ejemplo. Estamos hablando ya. O sea, por ejemplo, el voleibol Rusia, eso es una locura.
No, pero te digo,
Italia,
Cuba fue anima.
Italia es potencia en voleibol. Hoy te lo digo.
Bueno,
Italia.
Bueno, y Cuba. Cuba, yo recuerdo que Cuba también animaba los Juegos Olímpicos. Siempre estaba allá arriba, en la parte alta.
Sí, claro. En boxeo. Sí. ¿Vos te acordás?
Sí. Hugo sí tenía...
Stevenson. Fue un boxeador.
Sí, señor.
Teófilo Stevenson, un boxeador, Hernán.
Sí, señor.
¿Vos te acordás? Uah. Es una locura, Teófilo Stevenson era, ¿no? Me parece.
Nosotros, bueno.
Era Stevenson, pero se llamaba Teófilo, ¿no?
Hola, Teófilo, ve, Martín, ahora que hablaste... No, es que me estaba acordando. Alguien sacó una nota y no la profundicé, hombre, pero porque no es fútbol, porque desafortunadamente es así el tema. Pero me dicen que en atletismo Colombia tiene un nuevo semillero de atletas, ¿oyó? De atletas colombianos. Ojalá volvamos, ¿no? Porque yo soy de la época de don Pedro Grajales, imagínate.
No.
Pedro Grajales y Sadó Guardiola, que era el otro. Sadó Guardiola. Bueno,
Zapario. Tiene un semillero en Cúcuta, Martín. Muy bueno, ¿eh? De gimnasia olímpica.
¿Quién?
En Cúcuta.
Ah, sí, señor. Sí, señor, Cúcuta. Bueno, Martín, Miguel Ángel Russo, esta historia sí es más, ¿cómo te dijera yo? No es, es como más de sentimiento. Yo creo que Russo, pues hace el esfuerzo, él quiere, pero yo creo que me parece que no puede, no puede.
Hernán,
que volvieron otra vez a control, que es, no sé. Y eso para... El grupo de jugadores es preocupante, Martín, que uno sabe si el entrenador llega hoy, no, que no llega porque está hospitalito. No, se volvió, mejor dicho, yo creo
que hay cierta fragilidad en este momento, o sea, no es...
No, el de salud está mal.
Sí, no,
la salud se deteriora, Martín.
Si hablamos de gimnasia olímpica cucuteña, debemos hablar de Yosimar Calvo.
Sí, Calvo.
Un deportista. Pero gigante.
Bueno, hombre, este me sacó otra vez por otro lado.
No, estoy diciendo lo de Russo. Porque es que si uno habla de Cúcuta y gimnasia olímpica, ¿cómo no, o sea, uno vas a hablar de ellos? ¿Cómo uno no va a hablar de ellos?
No, cuando hablé de Cúcuta, hablé de baloncesto y acordate de Roque Peñalosa, hombre. Sí.
Pero si yo me acuerdo, o sea, de Guillermo Moreno Rumié, hombre.
No, pero ese es nuevo. Yo me acuerdo de los jugadores del Huila. Ay, el chamizo Tobania que llamaba uno. Reinel Rojas era otro. Uy, no se vea. Bueno, Martín, pero volvemos al cuento de Russo. Te cuento que algún sector de la dirigencia, no Riquelme, de la dirigencia de Boca, seriamente está pensando en otro técnico. ¿Por qué? No porque Russo no pueda o no quiera, sino porque transmite, cuando lo ven, los jugadores no saben si está bien, si le va a dar algo, ¿me entendés? Crea desconfianza, ese es el problema. Y sobre eso, Martín, leí algo de un técnico inglés, fíjate cómo es la vida. Dice, cuando usted vaya a entrenar un equipo, antes de que ese equipo, de que los jugadores entren del vestuario y usted va a hacer trabajo de campo, tenga puesto los conos, tenga puesto todos los elementos, porque los jugadores cambian. Si el jugador entra y ve que todavía no han puesto los conos y que hay desorden, hay como cierto momento de regaño. Exacto, en cuando, si vos entras y ya está todo listo, no hay que decir, no hay excusa, el jugador entra de otra manera, fíjate, detalles bobos que uno no cree, ¿no?
No, pero ¿cierto? Eso sí, los asistentes están...
No, por eso, pero hay algunos que se demorarán en poner los... Hombre, tengan listo. Si el equipo lo citaron a las 8:30, a las 8:20 tiene que estar en el campo todo lo que necesita.
Si yo llego a una cancha...
Balones. No.
Hernán, si llego a una cancha y los arcos no tienen la red profunda y floja, me devuelvo. No, yo no voy a jugar ahí. Los arcos deben tener la red floja y profunda. Para
está bien. Bueno, pues para vos. Yo digo, para un equipo normal, ¿no? Cuando entran al campo tienen que tener todo listo, ¿no? Improvisar.
Yo con redes templadas no voy a jugar, olvídese.
Porque dijo Martín algo cierto. El jugador se relaja, entonces dice uno, no, espérate, yo me siento mientras estos ponen los conos. ¿Me entendés? Este se sentó, el otro por ahí. En cambio, si vos entras... Entra todo el equipo y está todo listo, no hay chance de decir, no, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a hacer esto y ya, de una vez.
Aunque los viernes es más de mamar gallo, ¿no? Los viernes por la tarde, es como más de joda, como más de...
Entonces no pongas el equipo los viernes
como
por la tarde.
Recocha.
Programa.
Como para recocharla. ¿No has visto cómo la pasamos los viernes acá en el programa? Eso es
una recocha. Pero nosotros no jugamos. Yo hablo de jugadores, hombre. Ve,
no, pero digo, en general para una recocha.
Iván Luque nos saluda desde la vereda Arbosolo de Curití en Santander. Muchas gracias, señor. Mira dónde llegamos, ¿quién lo iba a creer?
Qué buenas misivas las que estás recibiendo, Hernán.
Sí, no, muy buenas. Y sobre todo la... Ve, Martín, que Dudamel dijo que nada de Venezuela, que él no quiere saber nada de selección venezolana. Pero me llama la atención que dos ex técnicos, Martino y Gareca, dicen que están en la lista de las preferencias para Venezuela.
Voy a estar pendiente de Santa Fe, ¿oís? Porque...
¿Por qué?
Ahí, porque está vacante. El dulce se puso a mordisco.
Espérate que se vaya, baba siquiera.
No, hombre, ya se fue, eso está hecho, no, no olvídalo.
Van a encargar a Francisco López, que fue el que recibió ya a Baba precisamente.
Y le fue bien, ¿sabes?
Y le fue bien, claro.
Sí, le fue bien.
Sí, no, yo creo que ese muchacho atenderá lo que resta, ¿no?
No lo sé.
Aquí me dice...
No lo sé.
Ay, Juan Pablo Gutiérrez está en otra onda. Me dice, ay, hombre, mire que hay un nuevo semillero. Hay buenos políticos. Hay 103 candidatos para la presidencia. Ah, no, claro, ese es un deporte nuevo. No, no. Ay, ya.
Deporte de la garrocha, oiga.
Vos mencionaste Ángel Barajas, medalla de oro en París. Primera en la disciplina para el país. Es de Cúcuta.
Barajas, sí. Y Yosimar Calvo, los dos. Fabiola Zuluaga, la de Cúcuta.
James ¿Cómo Rodríguez se llama el también? Fetiche o la obsesión por las redes? Este de Francisco.
No, no sé por qué. A mí me fascina eso, Hernán.
Bueno.
Me fascina sí, un arco con redes. Es mi sueño tener, por ejemplo, bueno, un patio sí. con un arco y una red profunda.
Y le pegas a eso. Poneme cuidado.
Es una locura eso.
Fascinante. Hace poco comentamos que las estadísticas a veces sí se van de ojo. ¿Cómo te parece que le sacaron una estadística a Hull? Aquel delantero del Atlético Mineiro en Brasil, ¿no? La estadística le dijeron, mire, usted lleva un año. Desde septiembre del año pasado usted no convierte un gol con pelota en movimiento. ¿Cómo así? Dijo, no, es que yo sí he hecho goles, sí, claro. ¿De dónde los ha hecho? Ah, no, desde el punto penal hice varios y de tiros libres, dijeron. Ah, pero eso es con pelota detenida. Con pelota en movimiento usted no volvió a hacer goles. Y eso que lleva en el Atlético Mineiro 130 goles desde que llegó Martín.
¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Fíjate que él estaba en Vitoria, Hernán, hace tantos años, hace más de 20 años.
Sí.
Estaba jugando ahí en Vitoria y de pronto alcanzó a jugar dos partiditos ahí, dos partiditos nomás en liga, y unos japoneses lo vieron. Y era, no, que está marraneada de jugador. Y se era lateral izquierdo. Y a una se lo llevaron allá a Kawasaki. ¿Era qué? ¿Ah? Era lateral izquierdo. Sí, lateral izquierdo. Y entonces los japoneses, pero esta marranada, ¿quién es? Y estaba en boga en ese momento Roberto Carlos. Entonces, uy, dieron, ¿no? ¿Esto qué es? Y se lo llevaron y bueno, ya estuvo en Japón, jugó bastante y lo fueron adelantando. Y ya cuando jugaba en Tokio Verde ya era delantero y luego se fue a Porto y la rompió totalmente allá. En Porto hizo 0.5, como un promedio altísimo. En Zenit tuvo un promedio por arriba de 0.5. En el Shanghai... tuvo un promedio por arriba de 0.5. En Mineiro ya tiene en total en su carrera y incluso en la época ya lateral, luego se vuelve un delantero, tiene en toda su carrera un 0.52 de promedio este señor en goles, Mineiro.
Pero vos tenés el total de los goles de que ha hecho.
A ver, hombre, nada, con tanto gusto, hombre, cierto,
porque yo tengo los 130 que ha hecho con Mineiro.
Ah, bueno, sí, 130 millones, no, pero en clubes, por ejemplo, lleva 432 goles en 830 partidos. Estamos hablando de 0.52, mis queridos contertulios, copartícipes. Así que atención con esos números. Bastante locos,
¿eh? Pero ¿cómo te parece la carrera?
49 partidos, 11 goles.
Hola, que no olvides de Cúcuta, Juan Manuel Correal. Bueno, Martín, pero yo te digo, pero ¿qué tal esa estadística?
Al burrito.
Usted no hace goles. que ustedes los patea los penaltis y los tiros libres. ¿Y qué más quiere que hagan? No, pues que hace goles en movimiento. Bueno, es como, bueno, en fin. Estadísticas curiosas, ¿no? Bueno, Martín.
Estadísticas locas.
Se demoró. Bueno, mal lo. Ve, se demoró 7 meses ese muchacho, Rodrigo Villagra, que pasó por River, pero no fue mayor cosa la que hizo. Le costó un platal a River.
Volante,
River
Marcas.
Después. Pero después lo tuvieron que vender en mucho menos de lo que ha pagado River, ¿no?
Claro, no, ese jugador, él empezó en Rosario Central. Y desde ahí llamó sí. la atención de propios, pero no solo de propios, también de extraños. Y Talleres se lo llevó. Se sí. lo llevó. Luego River lo observa, se antoja y lo adquiere en casi 4 palos.
Pero no, allá no jugó nada.
No jugó, fue nada, ahí. Oiga. Y luego al CSKA de Moscú llega lesionado. Tuvo una lesión larga.
O sea que Martín es compañero de Daniel Ruiz entonces.
Eso que Daniel tú estás Ruiz. Diciendo sí. tiene acervo probatorio.
Muchas gracias. Entonces,
se
llevaba 7 meses. Llevaba 7 meses sin jugar y lo metieron un ratico. Tampoco fue, jugó todo el partido, pues, para moverlo, para verlo. Villagra,
él nació, vamos a ver si de pronto. En una población que me recuerda mucho a Aravena. Una ¿cuál? Población argentina que se llama Morteros.
Ah, ya, Morteros. Me estaba acordando, ¿sabes
Morteros.
De quién?
Morteros.
Del paraguayo Carlos Villagra.
¿Cómo no?
¿Quién?
¡De Lincoln! Quedó solo Strip. Andá a saber de dónde venía. Lo sorprendieron a Jorgensen. Y definió el callejero Strip. Para poner arriba Lincoln, gana el equipo a la tercera división en la Carabao, le gana Chelsea 1-0, lo hizo Street.
Martín, tercera división calle. Le gana un primera.
¿Ah? Lo hizo Calle. Pero, Street, sí, pero... se llama el jugador, como Elkin Calle, ¿te acordás? Como Ricardo Calle, como la gallina Calle.
Sí.
Todos como, esos Calle.
Ignacio Calle, señor, que fue jugador de la selección sí. Colombia, hombre.
¿Te acordás de la gallina, hermana, allí en el Nacional?
Fabio, para...
¿Vos eras amigo de la
Fabio
gallina?
Fabio Calle. No lo conocí, pero trabajó mucho en Millonarios, inclusive Fabio Calle.
Sí, se apodó.
Yo me acuerdo de
locura.
Ormeño Gómez. Tranquilo claro. como Ormeño. Señor, hablando de tranquilidad, una pequeña pausa, por favor.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la otra, joven?
Hola, ¿qué tal? Ya arrancó Levante Real Madrid en el Estadio del Levante, en Valencia, sí. y estamos viendo ahí adelante a Mastantuono, Mbappé, Vinicius, Hernán.
Sí.
Está jugando con 3 centrales del equipo, Asensio, Hausen y Carreras. Bueno, lateral volante por derecha, Valverde, y lateral volante por izquierda, Fran García. Interesante, Es que a Xavi no se le gusta jugar con 3 centrales, no lo hace mucho en este Real Madrid, pero acá se acomodó así. Y a Valverde ubicando en un lugar que a él no le gusta tanto, pero le toca por sacrificio. Bueno, vamos entonces, mis queridos contertulios y Hernán, con una canción de Alejo Durán muy famosa, La Cachucha Bacana, en una nueva versión de Carlos Vives, que es una música en vivo que hacen en una propuesta que me gusta bastante, se llama Tiny Desk, que hacen como en una librería música en vivo. Y hemos visto ahí muy buenas interpretaciones de tantos artistas. Aquí es el turno para Carlos Vives con La Cachucha Bacana. Aquí está.
Con su voz no me cerraba, Muy bien, Martín.
Un vallenato más rapidito, ¿no?
¿Qué te mota? Uy, se acaba de despilfarrar un gol Levante, Hernán. Solo Iván Romero le pegó con el arco a su merced.
Su merced se asustó el señor. Bueno, Martín, ponele cuidado los jugadores más valiosos del Brasileirão, en precio, en valores. El primero, de Arrascaeta, 15 millones de euros. El segundo, también de Flamengo, un zaguero, Leo Ortiz, vale 15 millones de euros. El tercero, más caro, Caio Jorge, del Cruzeiro, vale 17 millones de euros.
Sí, ya estuve en
Ryan, del que estuvimos hablando, que no fue a la selección sub-20, que le hizo el gol a Flamengo, 18 millones de euros.
Vasco.
Andreas Pereira, de Palmeiras, acaba de llegar de la Premier, 18.
Sí, llegó el Fulham.
Vitor Roque, 20 millones de Palmeiras.
Le llegó a costar 40 a Barcelona. Se lo compró al Paranaense, pero no le fue muy bien en esa primera etapa. Yo creo que va a volver.
Pedro, de Flamengo, 20 millones, Pedrito.
Ese también fue a Europa, Hernán. Más joven, pues, y no le fue bien, ¿sabes? En Fiorentina y se devolvió.
Samuel Lino, del Flamengo, 22. Como ves, Flamengo es el que tiene la palabra. Yuri Alberto, de Corinthians, 22. Y el más costoso es Danilo, de Botafogo, que vale 28 millones de euros.
Ese es el famoso Danilo Barbosa, ese volante central zurdo que jugaba en Nottingham Forest. Fue a Europa, tampoco le fue muy bien, amigo, ¿cierto?
Bueno, pero no le bajaron el precio, 28 millones.
Danilo, volante central zurdo. Sí. Ese está en Botafogo, ¿no, Hernán?
Claro, y ahí hay otro Barbosa en Botafogo, Barbosa, que es argentino, que es el defensa, ¿no? Bueno, Martín, don Florentino Pérez sacó el pañuelo, puso a llorar. Hoy los madridistas no admiten, pues, que el Barcelona, Dembélé, Donnarumma, toda esa gente haya tenido... No. Entonces dijo que las votaciones de los periodistas para escoger el tema o el jugador del Balón de Oro se ven viciadas porque hay periodistas de Uganda, Namibia, Albania, Finlandia, que no tienen nada que ver. ¿Cómo te parece? No, que en todos los votos no valen, según él.
Para un mamarracho también.
Sí, ese Florentino también salió general.
Sí, no, mijito. Pues, no, ya, ese es un tranquilo. Avión.
No, por eso, y salió a sembrar duda. Eso fue lo que salió a hacer el tipo.
A lanzar y dispersar cizaña.
Hola, aquí me mandan un... Voy a hacerlo con mucho gusto. Hay una señorita de 17 años, Ana María Luna Ramírez Ocampo, desaparecida en Armenia. A ver si alguien sabe de ella. No puedo dar los celulares, pero de todas maneras, Ana María Luna Ramírez. Increíble, Martín. Ave María. Pero bueno, hola, Martín. ¿Cómo te parece que, hablando del Balón de Oro, a Dembélé le llegaron le llegaron muchas felicitaciones y tal, pero hubo dos saludos muy especiales, uno de Messi y otro de Mbappé. Mbappé le puso tus méritos por mil, ¿no?
Sí.
Dembélé.
Te lo mereces, le dijo también Messi, ¿no?
Y Messi también le lo reconoció. Bueno, creo, Martín, que
le dio a entender que lo quiere mucho. Entonces, por Messi le dijo a Dembélé, increíble, enhorabuena, te lo mereces. Yo le hubiera quitado el increíble.
Bueno,
yo se lo hubiera quitado.
Lista
porque es creíble.
Bueno,
es creíble que se lo gane Dembélé. Además que fue influyente en la Champions.
Nada. Pero más. Florentino dijo que no, que los periodistas de Namibia lo habían. Bueno, poneme cuidado. Hay un exjugador del Arsenal de nombre Billy Vigar. Está en estado de coma inducido.
Ay,
lesión cerebral.
¿Sabes qué pasó?
¿Reconocido?
No, Hernán, es un jugador de las divisiones menores de Arsenal que estaba en un equipo de tercera división o algo así, de cuarta división. Y fíjate que él va corriendo y por tratar de alcanzar una pelota, de pronto se pasa
y se golpea durísimo contra un hormigón, como una pared.
Uy,
de hormigón. Y entonces ni siquiera fue con otro jugador, pero es muy, muy riesgoso poner estos elementos o estas murallas allá al lado de un campo, Hernán. Es absurdo.
Eso pasó, eso pasa y ya pasa en Argentina. En Argentina murió un jugador, yo me acuerdo del ascenso, que claro, entre la raya lateral y el muro ese que dice Martín, habrá un metro o dos, y muchas veces con el impulso el jugador va y se estrella contra el muro. Bueno, en la Argentina ya pasó un caso.
En la Argentina hay campos así con la gente muy encima. En Inglaterra también pasa. Sí.
Claro, no hay pista atlética ni nada. Que separen, ¿no? Que aíslen.
Sí.
Que pesar. Jugador del Arsenal. Hola, y hablando de noticias tristes, Martín. En Brasil, un muchacho a quien llamaban Neneca.
Un arquero.
Que había sido jugador de varios equipos menores. Entre tal vez el más conocido, el Botafogo de Ribeirão Preto. Estaba entrenando a un grupo de jugadores y de pronto un infarto y quedó.
¿Ah? 45 años. 45 años, Hernán.
Es cierto. ¿Ah? Y el Martín, y el asesinato de Jonathan González era.
Sí, el Speedy, le decían, un lateral derecho, Speedy, Hernán.
Estuvo en Olimpia del Paraguay.
Sí, eso es cierto. Sí, un lateral derecho que le decían Speedy, sí.
Y mira. Son tres jugadores asesinados en este año en Ecuador. El muchacho estaba en su casa, Martín. Jonathan. Había jugado en México también.
Veterano
Jonathan
él.
Jonathan González. Sí, sí.
Sí, él había jugado en México, también en Paraguay. Jugó hasta hace poco estaba en Muchurruna. En Independiente del Valle. Estuvo en México, en el León. En Leones Negros también de la... Del ascenso, estoy Independiente del Valle, sí. En Liga también.
Es cierto. Aquí me manda Guido desde Cúcuta, los deportistas destacados de Cúcuta, y vaya apuntando. Yosimar Calvo, Ángel Barajas, Giovanni Quintero, gimnastas, ciclistas, Álvaro Lozano y Raúl Saavedra. En fútbol, James Rodríguez. En tenis, Fabiola Zuluaga y María Camila Osorio.
Ah, cierto.
El burrito González.
María Camila Osorio.
Cúcuta.
¿Vos te acordás que el...
Está en actividad.
El abuelo...
La nieta del loco Serrano.
De Serrano, Rolando. De Rolando Serrano, Rolando. Que vos conoces bastante, ¿no? A Rolando Serrano.
Sí, buen tipo de Rolando Serrano. Jugó en Mundial del 62. Bueno, Martín, a otro que se le viene la noche es a ese Fernando Gago. ¿Cómo te parece? El hombre dirige al Necaxa mexicano, ¿no? Y entonces le hicieron la cuenta, dijeron, mire, 12 partidos jugados, usted ganó 3, empató 3 y perdió 6. Y de ñapa le toca ir a Guadalajara, donde él estuvo dirigiendo a Chivas de Guadalajara.
Y Milito entonces, está mal.
¿Quién? No, Milito está peor.
Pero Milito está en Chivas, se enfrentan los dos. Bueno, o sea, cualquiera de los dos puede salir.
No,
¿sí me entendés?
Está peor, me parece. Está peor,
sí, sí.
Me parece.
¡Gol! ¡Gol! Fue Isaac de los Rojos, Anfield Road, Liverpool. Fue Isaac Aló.
Si este canta, canta vos también. Isaac marca el gol de Liverpool.
Hernán, ojo con esto de México.
¿Qué?
Porque estos dos técnicos podrían salir, están en riesgo. Necaxa está duodécimo.
¿Eh?
Y Chivas está decimotercero.
Este muchacho es muy interesante. Estoy diciéndole, haciéndole un halago, pues, que cante los goles, tal. Y Necaxa y Chivas, y no hay que... Hola, nos
pero...
escribe...
Pero él tiene oído, ¿no, Pons?
Mira, Pons, aquí nos escribe, la Yuca dice, los escucho a través de la aplicación Radio Garden, atravesando las Smoky Mountains en Carolina del Norte.
Vaya,
bien
vaya,
nítido.
Vaya, ¿eh?
En cambio, hoy se pifió Martín con el tema sacrilegio. No sé cuál. Eso dice, pero te estoy diciendo lo que dice el señor.
No, yo siento que, ¿sabes qué siento, Hernán? Que la rompí.
aquí me acaban de enviar la probable formación de River. River tiene mañana, creo que es mañana, sí, revancha con Palmeiras, ¿no?
Uy, el partido me vuelve loquísimo, ¿sí?
Ya tengo la titular aparentemente que llevará River, suministrada por los amigos de TNT. No tengo ningún amigo allá, pero son amigos. Tapa Armani, ese no lo mueven. Porque además al arquero que pusieron la vez pasada, uy, sí que le fue mal. Bueno, Armani. Defensa, Montiel, Martínez Cuarta, Paulo Díaz y Acuña. En el medio, Pérez Castaño, juega el colombiano. Aquí está la novedad. Nacho Fernández, Juanfer Quintero, Galopo y en punta, Salas. Los dos colombianos van inicialistas, Castaño y Quintero. Se la juega, se la tiene que jugar, ¿no? Está en desventaja, ¿no? ¿Cierto?
Toca. ¿Cómo no? Estoy viendo al Real Madrid, estoy viendo... fíjate que Xavi Alonso confía en Gemma Santono, un pelado que acaba de llegar, y lo pone y lo pone. Pero digamos que para mí en este momento no hay comparación. Entre Mastantuono y Yamal no hay comparación. O sea, Yamal es mucho más.
Pues Martín, es que...
Es que lo comparan, Hernán. No me parece. No sé si más adelante lo puedan comparar. Pero en este momento no hay comparación. Es que no hay comparación. Y tienen más o menos la misma edad.
Oíste,
o sea, Mastantuono es bueno y todo, pero Yamal... ¿Sabes qué? Yamal está en otra liga, viejo. Yamal está en otro lugar.
Pero hay que decirle que el entorno lo va. Uno cuando va con 15 familiares a la fiesta, ya la plata está, ¿no? 15 llevó. El muchacho generoso con la familia.
Muchacho, oiga.
Martín, te cuento esto. River Plate sacó, y por una la embolaté, hombre, una lista de los jugadores que pasaron por River y fueron opcionados o ganadores del Balón de Oro en Europa. Por supuesto, en la lista la encabezan Di Stéfano Sivori, pero en esa lista, aparte de que está Hernán Crespo, está Falcao García, que en su momento también fue pues jugador que pugnó por Balón de Oro, ¿o no? Tuvo en alguna parte de esas, ¿no? En alguno de esos de las finales. ¿Sí?
Sí, él estuvo. Me acuerdo esos años 2012, 2013.
¿Ve?
Fueron buenísimos. Mira.
Bueno,
2014.
¿Qué novedades hay, hablando de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol? ¿Qué novedades tenemos, don Alejandro?
Hernán, antes le comento sobre la selección Colombia sub-20 que tuvo partido amistoso esta mañana contra México en Paraguay antes del Mundial. Se impuso 3-2 la selección colombiana, goles de John Rentería, doblete y de Reiner Benítez. 3-2 llegan con victoria los hombres de César Torres. Ahora, en el Campeonato Mundial de Paranatación que se disputa en Singapur, el colombiano Carlos Serrano se impuso en la prueba de los 100 metros pecho. Por su parte, Nelson Crispin terminó segundo en los 100 metros libres. Continúan en competencia los nacionales. En el Campeonato Suramericano de Levantamiento de Pesas, donde participan las categorías sub-15, sub-17, sub-20 y absoluta, la delegación colombiana suma un total de 18 medallas, 11 de oro, 6 de plata y 1 de bronce. Seguimos pendientes de la competencia. En Hangzhou, China, el tenista colombiano Nicolás Barrientos, haciendo dupla con David Pell, se adjudicaron el subcampeonato del torneo ATP 250 de la ciudad, tras caer en la final contra Peter Nousa y Patrick Riquel. Daniela Costa es una motociclista colombiana que terminó en el tercer lugar del Campeonato Latinoamericano de Enduro disputado en Mendoza, Argentina. Finalmente, el Ministerio del Deporte propuso una resolución para reglamentar el programa Excelencia Deportiva. Este era el que garantizaba el apoyo a los deportistas que entregaban medallas olímpicas y mundiales para el país. Hasta el 25 de septiembre tienen los atletas nacionales para hacer sugerencias y observaciones. Esto con el fin de que no les vayan a meter, como dicen por ahí, gato por liebre.
Resultados del momento en Europa. Español Valencia terminó 2-2. Atlético de Bilbao Girona 1-1 terminó. Villarreal le gana a Sevilla 1-0. Levante empata con Real Madrid a 0 goles. Martín, hay un jugador en el Levante de nombre Eta Eion. ¿Lo comparan? No. Hoy lo recuerdan que al lado de Mbappé, ambos han originado 6 goles. ¿Quién es
Eta
Eion? ¿De Camerún?
Sí, Hernán, es un jugador de Camerún, delantero. Y es un jugador que estuvo en las divisiones menores de Villarreal y de Cádiz, pero es de Camerún. Y está en Levante ahora. Acaba de hacer gol ahorita a Wolverhampton, Munetzi hizo gol.
Ah, bueno.
y está jugando Arias. Va ganando Wolverhampton a Everton. Por fin alguna buena noticia para ese equipo. A ver si en Copa de Liga le va mejor que en Premier.
En los tres partidos de la Copa de Italia ahorita, Cagliari le ganó a Frosinone 4-1. Udinese le ganó a Palermo 2-1. Y Milán está ganando 1-0 al Lecce con gol del mexicano Jiménez. Martín, esta noche en el fútbol mexicano, Martín, no sé si irá a jugar, León recibe a Mazatlán. Este partido va sobre las 10 de la noche.
En Mazatlán está Benedetti, volante que era el Cali, ofensivo.
En los partidos de los técnicos argentinos que decía Martín que alguno se irá, Chivas, Necaxa juegan a las 8 de la noche en Guadalajara. El equipo de Puebla enfrenta a Pachuca y Pumas. El de Efraín Juárez a Juárez. A Juárez también. Benfica, en 33 minutos, Martín, está jugando Richard Ríos 0-0 con Río Ave. ¿Oíste? Esos son los datos. Bueno.
Ese partido es de Liga, Martín, ¿no?
Sí, es de Liga, claro.
¿Es de Liga?
Esta noche no. Ahorita a las 5 de la tarde, Racing Vélez Sarsfield por la Libertadores. Y a las 7:30, Fluminense con Kevin Serna en el ataque, enfrenta a Lanús. ¿Cierto?
Bueno. Atención, viene Mbappé. Mbappé para Vinicius. Vinicius remata al banco. Se lo comió. Más tanto no solo. Con el arco a su merced. Le pega de derecha. Evitó todo tipo de florituras. Y simplemente dejar afuera esos atavíos. Con tanta gorguera, le pegó de primera, agitó el ambiente, pero se equivocó, fue un hierro, y la pelota en el palo, se atragantó de gol Mazantono, 0-0.
Después de todo el adorno, el tipo la botó, no hizo nada. De Martín le pone que la gorguera, y que... No, bárbaro, me manda, este dato es bueno, los colombianos que alguna vez figuraron para el Balón de Oro son Falcao García 2012, antes Faustino Asprilla en 1993, James Rodríguez en el 2014, una colombiana Linda Caicedo en el 2023, Falcao segunda vez en el 2013 y Luis Díaz en el 2022. Es decir, Falcao tuvo dos nominaciones, Martín. Linda Caicedo tuvo una. Lucho Díaz. Bueno, son jugadores, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
El mejor técnico de la temporada, Luis Enrique.
Ah, y no pudo, bueno, estaba con su equipo, ¿no?
¿Cierto? Sí, porque estaba jugando contra el Marsella, un partido aplazado. Él iba a ir a la gala, pero no pudieron.
El ayuntamiento le negó la licencia al Barcelona y no podrá estrenar el Camp Nou este domingo. Lo iban a estrenar, Martín. Y no,
ay, qué bajaron. Qué vaina, hombre.
Pues sí, no, qué preocupación la nuestra. Bueno, Martín, la noticia del día, esperamos a ver Santa Fe cómo concluye la historia de Jorge Bava, el señor que estuvo en un título, que iba por buen camino, pero Cerro Porteño se avivó, pagó la bueno, hay que ver si pagó ya también, ¿no? Que hasta que vos no ves.
Dicen que eso está hecho.
No, hasta que no, ese cuento eso es chan con chan, el billete suena en el banco, lo nacionalizamos. Pues,
otra noticia, ayer hubo como un rifirrafe entre el presidente del Cali y los nuevos directivos de IDC, pero ya solucionaron todo.
¿Y qué? ¿Por qué pelearon?
No, a él no le gustó que llevaran a un dirigente llamado Benjamín Romero para asesorar y que él esperaba que tuviera la oportunidad alguno de los directivos actuales en la nueva junta que va a tener el Cali con IDC. Y él se molestó porque estaba un señor Benjamín Romero que ha estado en varios equipos, en Nacional, Millonarios.
No, te digo, Benjamín Romero muy allegado a la Federación Colombiana de Fútbol. En los celos y en las... ¿No? Es mejor. Entonces, que no tenga...
Hubo molestia, pero hubo una reunión hoy para... ir llevando a feliz término el segundo hito y seguir pues con el proceso con IDC para como nuevo propietario del Cali.
Sí. Muy bonito lo que dice Martín, pero el mensaje es este: Romero, no te aparezcas más por allá, hombre.
Y además apareció en la final femenina con el nuevo dirigente, pues, de IDECER, ¿no? Y estaban, estaba ahí de compinchería. Y eso no agradó.
No vuelvas por allá porque empezás a pasar datos y nos fuimos.